pasa?
Que te ha salido un hombre en medio del bancal.
¡Mala suerte!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida.
Hola a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos al canal y a una nueva, a un nuevo episodio del podcast y a una nueva charla veraniega de esta sección que he dado en llamar Un hombre en el bancal. Y efectivamente, hoy nos acompaña un hombre en el bancal, que se llama Antonio. Que igual así, sin más, no, un nombre como así como Antonio, pues os puede decir muchas cosas porque, bueno, bien. Pero en el canal le conoceréis como Chatolín. Y aquí está Chatolín, que es Antonio. Detrás de ese Chatolín hay un Antonio. Y una persona que a mí, por cierto, Antonio, te voy a decir que lo primero que me ha sorprendido, aunque ya me lo acabas de explicar hace un momento, porque claro, es verdad que en los comentarios quizás puedes decir, es un poco parco en palabras, pero no, para nada, ¿verdad, Antonio? Hola, ¿qué tal estás?
Hola. No soy parco en palabras. Soy parco en escritura.
Qué bueno. Pues es que fíjate, yo me acuerdo las primeras veces que empezaste a comentar, creo que fue a colación del tema de los gorriones, que hoy precisamente les he estado echando agua, como bien me recomiendas siempre tú. Y yo empezaba, pues, digo, joder, qué interesante, porque yo siempre pensaba, esta persona, Antonio, en este caso, a partir en lo sucesivo Antonio, pues siempre pensaba, esta persona tiene idea de esto del tema de los pájaros y de los gorriones, ¿eh? Y es verdad que los primeros comentarios iban a colación de eso, pero después, claro, siempre comentabas y siempre me aportas y aportabas y aportarás seguramente siempre cosas muy interesantes, como es el caso incluso de la conversación previa a esta grabación, porque me estoy empezando a poner un poco malo. Hoy quizás tenga una voz muy radiofónica, pero no es por mi voz radiofónica, sino es porque creo que me estoy poniendo malo. Ayer, fíjate que tuve que ir, precisamente otra cosa de la que hablábamos, a un centro comercial y creo que me atacó el aire acondicionado.
Puede ser eso.
Porque, ostras, hoy estamos teniendo, bueno, una ola de calor y 40 grados, pues claro, me metí en el centro comercial al que fui a comprar y me ha chicharrado, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? No pasa nada, porque Antonio me ha dado un buen remedio de miel con ajo fermentado que voy a hacer inmediatamente en cuanto dejemos de grabar para tenerlo ahí, porque a mí me gusta mucho la miel. Y lo que te iba a preguntar, ¿qué relación tienes tú con los gorriones? Vamos a ver, Antonio.
Bueno, mi relación con los gorriones empieza relativamente hace poco, porque yo mi relación con los pájaros es desde pequeño. Mi padre cazaba y me gustaba ir con él a cazar.
Claro.
Yo era del bando contrario, de los que cazan. Pero cazaba vivos.
Sí.
Cazaba vivos para venderlos.
Jilgueros,
pardillos, verdecillos. Yo recuerdo. Y me gustaba porque me iba al campo con él y me lo pasaba bien. Cazábamos algo, me gustaba ver los pájaros, pero yo me daba por allí una vuelta mirando esto, lo otro, y era lo que me molaba. Pero la relación con los gorriones es reciente porque, bueno, pues hace unos pocos años pues yo me di cuenta que cada vez había menos gorriones y que había que hacer algo, porque es como un patrimonio de la ciudad, de los gorriones.
Sí.
Y entonces, bueno, pues pensé, bueno, hace mucho calor, empecé poniéndoles agua. Y tardaron en venir. Aparte que es que dormían, en mi patio dormían porque yo tenía un toldo y ahí se ponían, pero al agua, pues como sabes, son desconfiados por naturaleza.
Uf, mucho.
Y al agua no iban, pero venían aquí a dormir. Entonces empecé a ponerles agua y luego, en invierno, pues empecé a ponerle comida.
Sí.
Pero por iniciativa propia, ponerle comida en invierno. Luego charlando me dijeron, en verano no le pongas en una web, no le pongas porque... Si no se acostumbran, se hacen
como domésticos.
Se acostumbran a ti,
sí.
Claro, y domésticos, y entonces le quita su parte salvaje, que no está bien.
Sí.
Yo no quiero que sean domésticos ni que me quieran,
claro,
que coman
eso
y vivan.
Es.
Ese es su
problema.
Y entonces ya cada año yo procuro tenerles agua y luego en invierno les compro al piste y les tengo comida.
Sí.
Compro al piste solo, porque si no me tiran todos los condimentos, no para canarios, porque le gusta el alpiste.
Sí.
No le gustan los otros condimentos. Por ejemplo, el cañamón, el negrillo, la navina, que llevan, que son las otras semillas que llevan, esas las tiran los jodidos.
Sí.
Aunque yo los tengo en un barreño,
sí.
Entonces las recojo y me voy aquí, que hay al parque o al campo, que hay jilgueros que les gusta eso y los parto.
Anda.
Entonces los jilgueros sé que se lo comen.
Anda.
Porque hay bandadas de jilgueros por aquí. Entonces yo les parzo todo lo que ellos no se dejan, los parzo por allí. O sea, que no se desaprovecha.
Eres un verdadero creador de vida, Antonio.
Intento. O sea, intento poner mi granito de arena, claro, para que la vida continúe.
Ahí está.
No creador, porque yo no la creo.
Bueno, eso es lo que tú dices. Porque yo, por ejemplo, una cosa que yo he observado aquí... A ver, yo empecé, igual que tú, con ese pensamiento de decir... Cada vez hay menos gorriones. Y entonces yo dije, tengo que facilitarles algo el tema. Y entonces les puse un comedero que no hicieron caso hasta un año y pico después. Pero tardó en llegar ahí un gorrión, ¡puf! Pero muchísimo, un año largo, un año y pico. De vez en cuando igual había alguno y tal, pero no volvían. Pero un buen día, por la mañana en concreto, me acuerdo, que vi que como que había muchos. Digo, uy, aquí pasa algo. Y empecé a observar yo ese comedero. Digo, uy, el comedero se vacía. Y entonces empecé a llenarlo de manera habitual. Y empecé a ver que tenía que llenarlo más y más veces a la semana. Y después ya empecé a ver que esos gorriones comenzaron a anidar en el laurel que muestro en los vídeos. Pero me he dado cuenta de muchas cosas. Eso que dices tú de su desconfianza, que me parece bien, porque no quiero que se acostumbren al humano, porque el humano no tiene buenas intenciones.
No, la verdad es que no.
Eso es. Y entonces yo empecé a ver que eran unos pandilleros. Pero es que son unos pandilleros, Antonio, de la leche. De hecho,
depende, ¿eh?
Claro, bueno, pero por ejemplo yo en mi caso, claro, enfrente de... O sea, en el laurel ese que comento, vivían... unos cuantos mirlos. Vivían muchos mirlos, yo qué sé. Igual ahí había 10 o 12 mirlos. Al final les acabaron echando. No de manera violenta, ¿eh? Para nada iban ahí a... Pero a los mirlos les rodean. Yo me fijo que les rodean y como... No les hacen nada, pero les rodean. Y claro, el mirlo dice, no estoy a gusto. Bueno, la cuestión es que se han marchado los mirlos, la verdad.
Pues yo te digo que bajo mi experiencia, sí. Yo tengo en el patio purulan más los gorriones. Pero en la entrada yo tengo dos zonas pequeñas ajardinadas. En una tengo un jazmín grandísimo.
Qué bien.
Y en la otra hay un árbol que es medio bajo.
Sí.
Donde también duermen los gorriones.
Sí.
Y han anidado los mirlos. Y no tienen problema.
Fíjate.
¿Sabes? O sea, yo bajo mi experiencia, ¿eh?
Sí, 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 sí. Supongo que en cada sitio...
Todas las mañanas, yo cuando me cambio de habitación y me voy al otro lado, porque yo duermo a la zona norte... Pero hay veces que me voy por ruidos o lo que sea, me voy a la zona sur.
Sí.
Y por las mañanas me despiertan los gorriones porque sus discusiones en el árbol son muy tempranas. Yo duermo, empiezan muy temprano a discutir, y me despiertan.
Sí.
Y el mirlo han ido varios años ahí.
Sí.
¿Eh? Porque también tuve una experiencia con un mirlo.
Sí.
Que el mirlo se tira, el pollo del mirlo, que normalmente tiene dos, pero queda uno. Normalmente dos huevos y queda uno. Y se tira, antes de que pueda volar, se tira el pollo.
Anda.
Al suelo.
Sí.
Y lo siguen alimentando los padres.
Sí.
En el suelo. Mis vecinos, que son unos cazurros, los quieren coger. Bueno, unos cazurros. En mi jardín es difícil entrar porque parece la selva. Yo tengo muchas cosas y es difícil. Pero lo hago, quieren hacer.
Sí.
Uno se tiró y se tiró hacia adentro, que yo tengo verja, se tiró hacia adentro y tenía la puerta del sótano, que la tengo fuera, abierta, y se metió en el sótano.
Anda.
Se metió el mirlo. Y me dice mi hijo, creo que hay un pájaro en el sótano. Yo no sé. Y estuve escuchando y le escuché piar, llamar a los padres, piar. Digo, no lo puedo dejar ahí, se va a morir.
Ya.
Me puse a buscarlo porque tengo un montón de basura en el sótano. Soy acumulador, algo de Diógenes tengo. Y lo encontré.
Sí.
El mirlo, una vez que ya los padres ya le dejan de... O sea, le dan por perdido, no le dan de comer.
Claro.
Entonces yo le empecé a alimentar con pan... Y le pusimos nombre, se llamaba Emilio. Tenía cara de Emilio, no sé por qué.
Bueno.
Lo siento por los Emilios, pero mi mirlo tenía cara de Emilio.
Bueno, no hay muchos más Emilios con nombre de pájaro, como Butragueño, por ejemplo, incluso.
Butragueño, claro. Y le estuve alimentando y cuando echó unas poquillas más de pluma, pues sí, yo le sacaba al patio para que se ejercitara y pudiera largarse.
Qué bueno.
Porque tampoco yo le quería domesticar, que lo puedes domesticar el mirlo, pero yo no lo quiero. Es que no me gusta ser poseedor.
Sí.
Entonces, y le sacaba, y le sacaba. Y pero el jodido le gustaba vivir aquí y se metía. Se metía, se cagaba en el sofá, no sé
sí,
qué.
Sí, claro, claro.
Y mi hija una mañana ya pegaba buenos vuelos, ¿eh? Ya pegaba buenos vuelos, Emilio, ya pegaba sus buenos vuelos. Además, con alguna lombricilla le alimentaba, con, ¿sabes? Como tengo las lombrices de la compostera, pues sí, la alimentaba con él. Yo lo siento por ellas.
Ya, bueno, chica, ella al final.
Alguna se sacrificó para él. Y salía, no sé qué, me enrollé con un vecino a hablar,
sí,
y que estaba, le dejé en el patio y cuando vine ya no estaba. Y yo supongo que Emilio se fue.
Anda.
Porque ya no estaba, ya tenía un tamaño, ya pegaba vuelos cortos, sí, pero pegaba. Y digo, pues ejercitó las alas y se largó. Yo le dejaba además por ahí que picara, que saliera su parte natural, que escarbara
claro,
en las plantas, en alguna maceta y buscara él. Para que tuviera su... Porque no le querías.
Sí, sí, claro.
Y Emilio se fue. O sea, que también he tenido experiencia con lo...
Qué bueno, Emilio, la experiencia de Emilio. Unos claro, amiguetes verdad, sí, también sí, tuvieron una experiencia con una golondrina que les entró en casa. ¿O cómo fue? Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que tenían un polluelo de golondrina. Y también le alimentaron una base de comida de para gatos. Empezaron a buscar y tal. Bueno, la cuestión es que sacaron adelante a ese polluelo y una vez, y, o sea, un buen día, como que también, igual le pasó eso a Emilio, pues como que le salió la necesidad, quizás, de hacer sus cosas de golondrina y en el caso de Emilio igual sus cosas de mirlo, claro. Que es curioso los mirlos, porque tienen uno de los cantos más complejos del reino animal y están aquí entre nosotros. Sí. Es una pasada.
Y además que lo cambian, lo cambian. Uh-huh. Lo cambian, no tiene un canto fijo. Yo a mí me encanta escucharlos y me encanta que haya mirlos en mi calle. Lo que no me encantaba era en mis macetas que me escarbaba.
Ya, sí, sí.
Y me sacaba.
Sí,
yo
sí.
Con eso tuve con la pareja de mirlos, pero ya lo he conseguido, sin hacerles nada,
sí,
que no vuelvan a escarbarme.
¿Y qué hiciste?
Ya te dije en la tenia que le puse los palos dentro.
Ah, claro, sí.
Y claro, y como veía que no se podía abrir las alas y tirarse,
claro,
se ha alargado y habrá cogido otro sitio. Pero no, yo intento no...
Claro.
No hacerle, sí, pero vamos, no a los pájaros, a ningún animal.
No, claro.
Intento
claro,
no.
Claro.
Si podemos convivir, convivimos.
Ahí está. Yo es lo que hago también. Claro. Yo si puedo convivir, convivo.
Claro,
porque
si
yo entiendo
convivir,
que, oye, claro, es que al final no voy a quererlo todo para mí. No puede ser. No. Eso no puede ser.
Yo si vieran las arañas que tengo en el patio, que está a la puerta del comedor, está junto al patio,
sí,
y las arañas, si se meten dentro y me hacen telaraña, le quito, yo no mato la araña, le quito la telaraña, si
ahí
puedo
está,
con el cepillo la cojo, la echo para el patio, me la vuelven a hacer.
Sí,
y
sí,
esto es un continuo.
Claro, yo hago exactamente igual, exactamente igual.
Claro, pero yo intento no, porque aparte hay muchas telarañas en el patio y cuando mis chicos también ya lo tienen asumido. Digo, ¿tú sabes la de mosquitos que nos quitan?
¡Ostras! ¡Madre mía!
Claro.
Es una pasada.
Por favor, que no está haciendo. Yo así no tengo que usar el aután. Tengo las arañas
claro,
aquí.
Claro, claro,
si,
claro.
Si entra uno, la regaño. Digo, a ver si curráis un poco más.
Ahí está, eso es. Venga, pasar más. Llamar a las amigas. Pues, ostras, es increíble la cantidad de animalillos y diferentes seres que viven en torno a nosotros en una ciudad, porque Antonio
sí,
vive en Madrid. Y claro, fíjate, de hecho, dos cosas que siguen con la línea argumental que tenemos ahora mismo de aves. Claro, a mí una de las cosas que atrajeron los gorriones, porque claro, hubo un momento y ha llegado un momento, que quizás ahora la colonia que tengo aquí delante no está en su momento más populoso, por decirlo así. Pero hubo un tiempo, y coincidió más o menos por noviembre o una cosa así, que era una pasada, o sea, pero una cantidad, claro, tuvieron 4 nidadas que yo contase. Claro, fue una pasada de población aquí. Pero claro, ¿qué atrajo eso? Pues aquel vídeo tan guapo de,
claro,
del gavilán, porque lo identifiqué, es que fue un gavilán. Pero es que hubo un día que, pero un único mismo día, me parece que fue en enero o principios de febrero o algo así, yo contabilicé en un mismo día 3 ataques de gavilán. Claro, hubo ahí un estrés postraumático por parte de los gorriones, que es que no salían los pobres. Hubo un tiempo que no salían. Y otra cosa que también ha traído los gorriones, pero sí es cierto que lo que hablábamos, que hay mucha vida en torno a nuestros hogares urbanos. Te estaba notando yo muchas noches un ruido que digo, ¿pero qué será eso? Y yo tenía una... pequeña sospecha. Y lo que era, era la voz, por decirlo así, de una lechuza que voy a poner aquí para que todo el mundo lo controle. Vamos a escuchar.
Qué maravilla.
Sí, sí. Eso en medio de la noche. Eso en medio de la noche yo decía, ¿pero qué es eso? Digo, ¿qué será? Y claro, es que es como un ruido como súper metálico y efectivamente en torno a aquí a mi casa, pues hay una, pues por aquí hay una lechuza. Que es que claro, te mete un ruido de esos que dices, ¡madre! Sí. Claro, y es que en torno a las ciudades hay mucha vida, mucha vida.
Sí, sí, sí. Yo aquí tengo salamandras.
¡Uy, qué guay!
Hay muchas porque... Como no, yo parto de que no he hecho ningún veneno en el patio, ninguno de ningún tipo, ni insecticida. Entonces, tienen alimento las salamandras, controlan, se comen a las arañas, los mosquitos, las moscas.
Salamandras.
Entonces, sí, viven ahí entre muchas veces. Además, hacen un ruido muy, muy llamativo. Las salamandras, que no sabía lo que era, hacen como una especie de... No sé cómo decirte, hacen
un gorjeo igual o algo así.
Un gorjeo que hacen y están por aquí, por el patio. Yo escucho ruidos y no es un ratón ni una rata, es una salamandra que está cambiando, comiendo para allá, para acá.
Sí. Qué bueno.
Y como están muchos insectos vienen a las plantas, yo creo que donde más insectos hay es en mi patio, porque el resto lo tiene cero, ni una planta.
Ya.
Sí, sí. Yo no sé la que tiene con la planta.
Sí.
Luego les gusta comer, les gusta cuando le doy a algún vecino algo, ¡ay, qué rico, qué tal! Digo, pues ya sabes.
Claro. Sí, sí.
Ponerlo como yo.
Claro. A mí hay otra cosa, sí, hay una cosa que me sorprende, porque yo vivo en León y no vivo en un piso, en un bloque de pisos, aunque, bueno, hasta no hace mucho era mi hábitat, ¿no? Pero nos fuimos a vivir... una oportunidad que nos surgió, como en las afueras, dentro de la propia ciudad, porque estoy a 5 minutos caminando de la Catedral de León, o sea que tampoco es que esté tal, pero bueno, vivimos como en una casa unifamiliar, ¿no? Y hay una cosa que me sorprende de muchos vecinos que hacen obra, ¿no? Porque claro, esta zona pues está guay, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que de las primeras cosas que hacen los recién llegados es hormigonar el jardín. Digo, ¿pero qué estáis haciendo?
Hay una obsesión con el hormigón que
es una pasada.
Yo no entiendo. Yo al revés, mi casa es unifamiliar y yo lo que hice fue romper hormigón, hice una línea rota de hormigón de ese para hacer un arriate y poder plantar ahí. O sea, y ahí tenía un rosal y ahora mismo tengo ahí las judías y las calabazas.
Qué guay.
Yo, y no rompo más porque no está permitido, eso es de tranqui.
Claro.
Pero echar hormigón... En mi calle la gente está los jardines frontales que tienen todas las casas, tienen dos trozos de jardín frontal, los están hormigonando. Yo le digo, pero ¿qué hacéis? Luego tenéis calor,
Y fíjate que una cosa que tenía aquí apuntada para comentar contigo, porque sí que habías comentado alguna vez que vivías en la gran urbe, que es vivir en la gran urbe con olas de calor y sin verde. Ostras, es que eso es de locos.
De todas formas, mi calle es calle peatonal y está llena de árboles.
Qué bien, qué bien.
Vale, todo el central tiene árboles.
Qué guay.
Y ya te digo que tenía jardines.
Sí.
Tiene jardines uno u otro, lo que pasa es que muy mal cuidados y algunos los han hormigonado.
Jolín.
O sea, yo luego dicen que tiene calor, digo, no me extraña. Yo el mío no, a mí no me da, está a zona sur y no me da el sol. Y vamos, si le digo yo a mi hija que quito el árbol, me mata.
Ostras, claro.
Es que
un parque, precisamente ayer estábamos pues dando un paseo y tal, y claro, ayer concretamente hubo 40 grados en León. Calor, eso es calor.
Sí.
Y encima, claro, una de las peculiaridades que siempre ha tenido León es que por las noches pues refresca mucho, incluso tienes, no te voy a decir frío, pero bueno, sí que es verdad que hace fresquete. Pero claro, cuando ya anuncian ola de calor, precisamente lo que no ocurre es el refresco de por la noche. Y entonces a eso de las 10 de la noche, pues fuimos a dar un paseo y claro, nos metimos en un parque con muchas plantas y muchos árboles y claro, es que la temperatura es que te baja, hombre, que estás
claro,
a gusto.
Claro.
Claro,
no se calienta el suelo, la evaporación de los árboles
eso
que
es.
Va echando agua hacia afuera y refresca.
Claro.
Todo ese ambiente que crean los árboles, los cuales yo no sé qué tenemos los humanos.
Qué obsesión.
Que únicamente pensamos en cortarlos.
Ya.
O sea, yo no, y aquí en Madrid con el alcalde que tenemos, el talador este.
Ya, está en plan, o sea, talador. Hace poco leí una noticia, bueno, una de tantas en ese sentido, pero hace poco, yo creo que esta semana he escuchado algo también de una tala masiva o no sé qué leche. Sí, sí, sí.
No sé, porque yo no lo sigo hace... O sea, yo no sigo las historias. No le, medio de comunicación, o sea, que no me interesa nada lo que tengan que decir.
Ya, es que
ninguno.
Bueno.
Entonces no lo sigo casi ninguno. Pero sí, sí, se dedican a... Yo lo veo. Vamos a ver, en mi barrio han hecho una remodelación de un pequeño parquecillo,
sí,
y lo que han plantado es para que se muera.
Ya, sí.
Y como lo han plantado, ¿sabes? Lo plantaron casi en verano, que no es época,
claro,
de plantar árboles,
con
unos árboles grandísimos, encinas, claro, con calor.
Claro.
No, y están la mayoría secos y para tirar. Pero
claro.
Eso es para... lo hacen tala para luego que vengan y repongan, y
claro,
es la regeneración.
Te vuelven a cobrar.
De negocio, claro.
Claro, sí, sí. Es que eso es negocio. Yo muchas veces, eso que claro, hablábamos de hormigonar y hormigonar, digo, claro, hombre, es que así alguien va a hacerlo. Entonces, claro.
Claro. Yo claro. Me dedico también a plantar árboles de hace muchos años.
Qué guay.
Antes de que yo, siempre me ha gustado los árboles, siempre me han atraído. Y yo echo semillas o cojo árboles,
claro,
y tal, y por alrededor del barrio los planto, pero la gente me los arranca, los troncha, los tira.
Joder.
Si no, los mal llamados jardineros. El último, un roble,
sí,
de 1,80 m.
Ostras, ya era grande.
Una vara.
Sí.
Sí, sí, lo tenía en una maceta, pues se lo han cargado los jardineros.
Joder. La verdad
los
es
mal
que...
llamados jardineros, porque no son jardineros, no tienen ni idea de jardinería.
No.
Lo que saben es de brozar.
Claro.
Y destruir.
Sí, al final es lo que les mandan.
Parte,
claro, venga, tienes.
Claro.
Encima
no,
utilizan
claro,
la palabra
no,
limpiar.
También sale de ellos, ¿eh?
Claro.
También sale de ellos.
Bueno, sí.
Que,
es
son,
que...
No, que hablé con uno y son un poquito cazurros, ¿eh? Oye, es el favor de no darle con la máquina esta de hilo.
Sí.
Digo, que aquí hay el roble, a ver si tal. No, oh, ¿por qué plantan árboles ustedes aquí? Digo, será porque nos gusta la sombra y estar frescos, a lo mejor.
Claro.
Claro, pero es que esto es del ayuntamiento, digo, y mío.
Claro.
Claro.
Si es público, es público, ¿no?
Es público, claro, pero son así. Entonces, y no es el primero que me rompen, quedan algunos, ¿eh?
Sí.
Yo sigo, de todas formas, ya tengo como 4 o 5 preparados para la siguiente campaña, noviembre.
Qué bueno.
Plantar.
Y ya está,
y luego
claro que
a meter
sí.
Otra vez.
Sí, sí, sí.
Yo soy como el tonto y la linde. No, la linde se acabará, pero continúo.
Bueno, es que al final ese tipo de estrategia que estás siguiendo, yo creo que lo que necesita es volumen. O sea, es decir, plantar más para que, por lo menos si plantas 10, a ver si libran 2.
Claro,
es
claro,
así.
Yo planto. Alguno se librará. De hecho, hay un pino que voy a ver y se libró. Y aquí en la calle hay otro que también se libró.
Qué bueno.
Y alguno más por ahí que se ha librado ya. Igual yo les ayudo igual a que cojan volumen. Cuando tienen un volumen, ya de forma natural, que tiren.
Claro.
Porque
es que...
el árbol no es muy bueno regarlo continuamente.
No, no, claro. Si no sé...
por los tuyos.
Claro, sí, 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 sí. Al final es un poco como que también los domesticas.
No, porque no hace raíz profunda.
Eso es, que tienen que ir a buscar
claro,
la raíz
entonces,
para abajo.
Tiene que hacer raíz profunda para ser un árbol sano.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Si le echas agua, te hace una raíz somera.
Eso es.
Y luego la gente se alucina de por qué. Viniendo un aire que no era tan fuerte, se volcó aquel árbol.
Claro.
Porque ustedes lo han plantado mal.
Claro, y no han echado el
claro.
cimiento, por decirlo
claro,
así.
Claro, no ha echado lo que necesita ese árbol para estar afianzado en la tierra.
Claro.
Entonces, hay que ayudarlos cuando no es necesario, sino intentar un poquito mantenerlos con sed.
Claro, es verdad.
Para que tiren. Cuando tengas el árbol, va a crecer raíces hacia abajo.
Eso
va
es.
A buscar abajo el agua, la humedad. Entonces eso es interesante de hacer. Y yo es lo que hago. Aparte, según los planto, le meto, cuando son chiquititos, porque
sí.
yo los planto muy pequeños, son de maceta, los rodeo de piedras, porque
sí.
le va a evitar el calor
claro.
y
sí,
le
sí.
va a evitar la evaporación.
Claro, sí, al final sí, siempre tienen como esa humedad ahí.
Claro.
Y es verdad
que
eso les ayuda muchísimo.
Yo les hago alrededor un montículo de piedras, todo el tronco.
Claro.
Y esa es mi estrategia. Y ese es otro de mis de mis hobbies.
Qué bueno. Me recuerda ese hobby tuyo a Joaquín Araujo, que habla en El Bosque Habitado de Radio 3, y también dice que ha plantado, también tienes afición, por decirlo así, y él planta árboles, y venga a plantar árboles. La verdad es que también tiene ese deje de plantar árboles, que es algo que muchas veces dicen, va, pero es que esto no da nada. Siempre digo, joder, lo primero que da es oxígeno, ¿no?
Claro.
Y sombra, y etcétera.
Sombra y materia orgánica, claro, para regenerar la tierra.
Claro, claro. Si los que, y, o sea, es que los árboles...
Claro. Y te cuando tenga 25 años va a retener CO2. Claro. O sea, siempre hace algo. El árbol, la naturaleza es más lista de lo que nos pensamos. Y lo hizo por algo.
Claro.
Entonces... Claro, también nos hizo a nosotros, pero todavía no sé por qué nos hizo.
Bueno, yo creo que nos hizo con buena intención, pero después dijo, yo creo que estará diciendo, ¿pero qué están haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo?
Somos un experimento fallido, ¿no?
Madre mía, ya veremos, a ver cómo acaba esto, pero pinta feo. Oye, Antonio, y hablando de plantar, ¿cómo es hacer un huerto en una ciudad como Madrid? Porque tú tienes huerto.
Sí, sí, en macetas. Yo tengo cerca de 100 macetas.
¡Ostras!
Yo tengo ahora mismo, te digo 100 porque no las tengo contadas.
Sí, sí, sí.
Más. Aparte de la reate,
sí,
que ahí están las calabazas y judías verdes, un experimento que he hecho este año, de judías verdes de enrame. Y arriba, porque la mitad del patio es terraza.
Sí.
Y en la terraza, como está más alto, da mejor el sol.
¡Qué bien!
Pero tenemos en cuenta que mi patio está a noreste.
Sí.
Que es difícil cultivar, ¿eh?
Ya,
hay poco sol.
Que sí.
Entonces, sí, sí. Tengo un cajón grande de unos 20 por un metro y ahí tengo pepino, judía verde, las berenjenas, unos 20 puerros.
¡Qué guay!
Unas lechugas. Ahí, lo que pasa es que tienes que abonar mucho. Tienes que tener mucho cuidado, aparte porque se lixivia mucho más,
ya,
¿no?
Eso es.
La suerte de los que tenéis en sitio de tierra es que no hay que trabajar tanto el abono.
Ya.
Y yo lo tengo que trabajar bastante más. Pero me lo paso muy bien haciendo esto. Aparte, consigo no cosechar demasiado abundantes, pero sí bastante saludables.
Hombre, claro.
¿Sabes? O sea, yo este año guindillas suelo tener y saco guindillas para con dos plantas de las vascas.
Sí,
sí. Consigo para vinagre pues para el resto del año.
Qué guay. Sí, sí.
Y
sí.
Luego tengo otras dos o tres ya más picantes, porque nos gusta el picante, igual, y consigo lo trituro y tengo picante para todo el año mío.
Ostras, qué bien, jolín.
Calabazas todavía tengo del año pasado.
Hombre, es que las calabazas
este año no
mías
sé cómo van.
Sí, sí.
Ostras. Este año no sé cómo, este año va mal la cosa, porque todavía, sí, va mal porque todavía no, a estas alturas el año pasado ya había medio cubierto el patio, porque yo les pongo las calabazas y las uso de toldo.
Anda, qué bueno. ¿Tienes entonces ahí como una estructura
vale
o algo?
Claro, le tengo
qué
puesto
guay.
Una estructura de cuerdas.
Sí, sí.
Con tensores y entonces yo ahí pongo las calabazas, me filtra el sol, crea un microclima en el patio, se está muy bien y encima me da calabazas. O sea, me hace todo eso.
Un elemento, varias funciones. Eso es permacultura,
sí, claro,
Antonio.
Claro, 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 eso es.
Eso es permacultura total.
Eso es.
A mí las calabazas este año tampoco me están yendo muy chispeantes. Están las plantas ahí, pero... Como ahí las tuve que plantar tarde y después encima les ha pillado un poquitín una helada y a finales de junio o a principios de junio. Y encima ahora, cuando parecía que tal, ¡pum!, calorón. Bueno, ya veremos qué tal van.
Yo están remontando ahora a la altura de donde tengo la estructura.
Sí.
Una, pero el año pasado tenía tres.
Joder.
Yo planto cinco plantas de calabaza.
Sí, ostras.
Entonces, tenía tres ya remontando.
Sí.
Lo del año pasado fue terrible, porque se iban al patio del vecino, ¿sabes? La vecina me dijo que no había problema, digo, esta te inunda, o sea, tú no sabes, porque no tengo yo móvil, mi hijo sí que tiene móvil y le hice una foto, pero desde arriba parecía que podías pisar encima, parecía el suelo de calabaza.
Claro, claro, no, es que las calabazas es una pasada, empiezan a echar...
Todas unas hojas grandísimas y me dio calabazas muy buenas, pero sobre todo eso, me dio mucha sombra, mucho frescor, el año pasado fue terrible en Madrid.
Ya.
De calor y me dio mucho frescor y me vino muy bien.
Qué guay.
Y este año no sé, bueno, lo intentaré, seguiré en ello, pero yo tengo bastante, tengo remolacha, lo que te digo, las judías verdes, los pimientos, tomates cherry.
Jolín.
Estoy así un poco de memoria. Tengo 5 plantas de orégano, porque comemos mucho orégano, tomillo, romero. Esos son para las infusiones, ¿eh? También te lo recomiendo.
Hombre, pero es que tú tienes ahí muchos conocimientos, ¿eh, Antonio?
No te pienses.
Hombre.
Yo soy un gran ignorante, por eso intento siempre aprender.
Bueno, sí, yo creo que la base de poder ir aprendiendo es, en cierta medida, considerarse un poco ignorante. A mí me pasa.
No.
Y uno de los, claro. Y fíjate, uno de los de las cosechas que para mí son más importantes de todo esto del huerto, precisamente, es la lectura. Porque yo no hago más que leer cosas e informarme. Porque, claro, al final, yo tampoco... No es que no lo mamase, porque... No, podríamos decir que yo no lo mamé. Yo lo iba descubriendo cada verano que iba al pueblo. Todos los veranos iba para allá y tal. Tenía mi tío, donde yo iba con él al huerto, mis pequeñas madreñas. y entonces yo iba... Pues eso como que lo tuve ahí. Y claro, después hubo un periodo de mi vida en el que yo no tenía huerto ni casi ni interés en ello. Hasta que como que me reconecté con este tipo de cosas. Pero claro, ahí hay una generación, que puedo ser yo, puede ser un poquitín la anterior incluso, y la siguiente, que tienen ahí un déficit de ese tipo de conocimientos, que yo creo que lo desarrolles o no lo desarrolles, yo creo que es importante tenerlo.
Sí, muy importante.
Ostras.
Yo tampoco tenía tradición de huerto, ni de cultivar, ni lo que fue a base de leer y... Y cuando me gusta algo me crea mucha curiosidad y me hincho a leer. Yo tengo ahora mismo, no sé, 12 o 14 libros de huertos aquí.
Mm.
Pero es que he cogido un montón de la biblioteca.
Claro.
Acuérdate que te recomendé uno de cultivar con microbios. Ah, que es buenísimo.
Sí, te tengo que preguntar más de ese tema de los libros ahora que tengo tu email.
Claro. No le hago mucho caso, lo miraré.
Bueno, ya lo mirarás de vez en cuando.
No se lo doy a nadie porque... Me dicen, ¿tiene email? No.
Claro,
como
sí, para
no tengo móvil tampoco.
Así pero... no andas pendiente.
Claro, no ando pendiente. Entonces a mí me interesa mucho el suelo y lo que pasa en el suelo.
Claro.
¿Sabes?
Sí,
y cómo funciona el suelo.
Ya.
Y me están apoyando muchísimos libros sobre suelo y cómo funciona y qué es lo que está pasando ahí y qué condiciones se tiene que dar y qué es lo que pasa si es de una manera o de otra.
Claro.
Y es muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante.
Súper interesante, súper interesante. Claro. Lo del suelo a mí, fíjate, yo cuando empecé así a hacer los huertos y todo eso, claro, empiezas y eso, y llega un momento que, por lo menos a mí me pasó, que dejé de pensar en lo que había por encima. Bueno, no es que dejases de pensar de lo que hay encima del suelo, pero como que cada vez me centraba más efectivamente en lo que tú dices, Antonio, en el suelo. Es que el suelo es increíble, es apasionante.
Claro, es que y encima tenemos un gran desconocimiento, me refiero no nosotros, sino los grandes investigadores siguen desconociendo el suelo. O sea, sabemos más de las estrellas que del suelo.
Ya.
Del hábitat del suelo y de los miles de millones de microorganismos que hay ahí que no sabemos qué hacen.
Ya, es que es una pasada. Lo del suelo es increíble.
Yo ahí me interesa mucho. Y por eso hago compostaje.
Claro, eso es.
Que yo llevo, o sea, cultivando llevo poco, pero compostando llevo 15 años.
Qué guay. Ostras.
¿Sabes? Porque yo hacía el compostaje, lo usaba para los árboles, lo echaba en el jardín.
Sí.
O se lo regalaba a alguien.
Sí, claro.
El compost, ¿sabes? Porque yo no tenía huerto porque... Hasta hace unos años yo me iba todo el verano a la playa.
Sí.
Me iba como los ricos, desde junio hasta septiembre.
Ya, qué bien.
¿Sabes? Entonces no podía tener plantas.
Claro.
Porque se te mueren.
Sí, ¿no? Claro.
No, y no le iba a poner un riego porque eso no lo hago, no dejo yo el agua que se puede
eso
desperdiciar.
Es.
Que es otra de mis obsesiones, el ahorro de agua.
Claro.
Entonces, hacía compostaje sin tener huerto y lo sigo haciendo. Y sigo haciendo intentando que todo el mundo composte.
Sí.
Claro, porque tú imagínate que en un futuro ideal todo el mundo compostara sus desperdicios. Uf. La cantidad de ahorro de energía.
Total.
De CO2 que dejaríamos de echar y de químicos que dejaríamos de utilizar.
Una pasada.
Entonces yo tomé sesión, por eso en el huerto de donde me fui...
Sí.
Inicié el compostaje, que los he dejado, tenían una compostera y estaba podrida, y los he dejado con 7.
Jolín,
funcionando.
¡Qué guay!
7 funcionando, y espero que continúen con ello, porque dejé gente que creo que sabían algo de compostaje ya cuando me fui.
Sí.
Creo, no lo sé. Además les dije, estoy en tal huerto, si tenéis alguna duda, joder, pasar por allí y preguntarme que no hay ningún problema.
Sí.
porque yo, mis historias han sido con otra gente,
sí,
no con los que estaban en el compostaje. Y donde estoy ahora, ya se están, que no tenían compostaje, ya se están planteando poner composteras.
Bah, es que lo del compostaje, es que lo que tú dices, ya solo el ahorro de gasto de generar basura, porque claro, yo por ejemplo en casa también, yo composto todo, claro. Todo lo compostable lo composto. Una bolsa de basura de mi casa, pues muchas veces sale al contenedor porque ya empieza a apestar, ¿no?
Claro, entonces la he
hecho, claro, la he hecho por eso, pero yo basura y encima, claro, inicialmente conseguí un compostador que me proporcionó el ayuntamiento y ahí empezó mi historia con el compostaje. Ya hace, pues yo estoy compostando desde hace como 5 años. Y entonces, claro, empecé así y esa es que la típica, ¿no? La típica verde que se ha visto mucho por todos lados. Pues esa sí que se me llenaba. Pero después hice otra que es como, digamos que dos veces esa o quizás algo más, con palés. Es que soy incapaz de llenarla. No la lleno. Y venga a echar ahí la basura, vamos, la basura, la materia orgánica de mi casa. Y venga. Y eso no se... Yo no genero basuras. Entonces, claro, lo que tú dices, si eso se generalizase, eso sería un beneficio medioambiental tremendo. ¡Buf! Tremendo. Aparte de ese abono que tú podrías conseguir pues para tus huertos, tus macetas.
Para tu huerto, para la maceta, para lo que quieras.
Y lo que tú dices, que dices... Porque mucha gente puede decir, ya, pero yo no tengo huerto, ¿qué hago con esto? Pues lo regalas...
Claro, se lo das a otro.
¿A otro qué más da?
En el huerto, o lo echas en el alcohol que es del árbol que hay enfrente de tu casa.
Eso es.
Y en vez de estar el árbol a la cuarta pregunta con una tierra mala, pues tienes un árbol sano. Claro, porque los árboles es otra. La gente piensa que los árboles nos alimentan.
Claro, sí, viven del aire.
En cualquier tierra, no, si es que tiene tierra. Digo, hombre, pero querrá algo más, ¿no? Como si yo te doy a ti agua.
Claro.
Un cachito pan no podría ser.
Claro, yo hace poco no sé dónde leí que precisamente decían... Algo de tierra, pero que no queremos tierra, queremos suelo.
Claro.
Ahí está.
Suelo, queremos nutrientes.
Eso es, ostras. Y esto que comentas, huertos comunitarios, sí. Comunitarios. ¿Qué tal con eso, Antonio?
A ver, bueno, en el primero, mala experiencia, pero no por el huerto, claro. Sino por cierta gente. ¿Sabes? Que eso es ya luego las estructuras sociales,
sí, buf.
Que se crean que y los intereses y todas esas historias que son ya. Muy raras. Pero el huerto bien, me parece algo, iniciativas muy buenas. De todas formas, es que al huerto que he venido,
sí.
Ese lo inicié yo hace unos 15, 16 años.
Anda, qué bueno, ¿no?
O sea, que eso, porque donde está puesto, elegí yo el sitio.
Sí.
Hablé con un... Entonces yo estaba en la asociación de vecinos de mi barrio,
sí.
Y se planteó esto de los huertos como una idea y empezamos a hablar de sitios. Entonces yo había plantado allí un nogal.
Anda.
Y dije, pues yo conozco un sitio muy bueno, que era una escombrera. Digo, que la gente está echando allí escombro y lo podíamos hacer huerto. Y ese sitio hoy en día
sí.
es el huerto piloto para todo Madrid.
Anda, ¿pero qué dices?
Ese sitio.
Fíjate.
Lo que yo te diga.
Ostras, ese sitio, qué bueno.
Es el huerto piloto. Y es al que he vuelto.
Sí.
De hecho, el que lleva el invernadero y lleva...
Sí.
Le metí yo los huertos.
Anda. ¿Y que es muy grande el espacio?
Sí. Tiene... ¿Cuántos huertos tiene? Unos 30 huertos para hortelanos. Luego tiene un huerto grande para cursos,
sí.
Y luego han dejado ahí una reserva de espacio para empresas, para no sé qué. Uh-huh. No, eso no me lo han explicado muy bien. Tiene 2 invernaderos,
sí.
Y luego tiene bastante plantas, árboles y plantas puestas. Nosotros teníamos muchos árboles allí, pero los arrancaron.
Vaya.
Cuando hicieron el huerto, porque eso... No estaba ni vallado ni nada.
Sí.
Y claro, llegaron el ayuntamiento que iba a remodelar eso y tal, y arrancó todos los árboles que habíamos puesto nosotros. Me parece que quedan 2, una morera y una higuera.
Mm. Jolín.
Y el resto lo arrancó. Igual, de allí tenía un a ver si me acuerdo cómo se llama. Un roble.
Sí.
Precioso. Y lo arrancaron. No sé qué tienen con los robles.
Pues anda, con lo que tardan en salir.
Pues sí, pues de semilla.
Ya, ostras, pues ya, yo también tengo aquí en casa un roble que cogí, pues eso, una bellota de un, pues precisamente de un parque, lo puse ahí en un tiesto y dije, anda, salió, y tengo unas ganas de echarlo a tierra. Sí, sí.
Y en ese es en el que voy ahora, ese huerto. Ese huerto, y bien, me estoy esperando porque entras en lista de espera si alguien deja huerto.
Sí.
Para, y estoy, me parece que el cuarto, me dijeron.
Ah, qué bien.
Y entonces, cuando va, hay gente que, bueno, pues coge el huerto con muchas ganas, pero luego
sí.
lo deja. Entonces, si no plantas un S, te avisan, y si no, se pone a disposición de otro.
Y es municipal, entiendo.
Sí, pero lo lleva la Asociación de Vecinos del Barrio, esos huertos. Eso es municipal, todas las instalaciones, pero los huertos para los hortelanos del barrio lo lleva la Asociación de Vecinos, el listado y todo. Y te cuesta lo que te cuesta la Asociación de Vecinos al año.
Qué bueno.
Muy poco. No sé si son 5 euros al año o más 10 euros para semillas y cosas de esas.
Qué bien, pues qué buena, pues no, buena iniciativa.
No es nada.
Qué buena iniciativa.
Sí, pues esa ha arraigado bien en Madrid. Para mí hay pocos, pero ya hay bastantes. Antes no había ninguno. Hay bastantes y, bueno, yo conozco tres.
Sí.
Tres de conocer. Ya. Y, bueno, pues es un buen sitio. La gente viene... Estamos unos cuantos que no tenemos huerto, pero vamos allí y en lo de... Porque el curso cuando termina se largan y dejan lo plantado.
Sí.
Y entonces nosotros cuidamos eso.
Anda. Bueno, pues mira, por
claro,
lo menos...
Para que no se,
claro, se pierda.
Y ahí... Claro, para que no se pierda. Y viene gente por de barrios de alrededor y tal, que se apuntaron al curso. Y bueno, ahí enseñando a algunos que no saben absolutamente nada y compartiendo con los que saben.
Jolín, qué bien. Pues fíjate que estoy haciendo ya así una pequeña reflexión mental aquí. Que el factor humano, qué difícil y qué cambiante es. Porque tú fíjate que la asociación de vecinos esta de la que hablas, este proyecto, que es un proyecto fantástico y tal, pero es verdad que el factor humano cuando entra en el ingrediente de cualquier guiso social, bueno, claro, si es social hay ingrediente humano, pero de cualquier elemento, de cualquier sistema, es que es el más complicado y muchas veces es el que más frustra las cosas, pero es verdad que es el que muchas veces desarrolla proyectos como el que estás describiendo, Antonio, que jolín, es que está fantástico, ostras.
Sí, y porque ya te digo que porque el porque a veces el no es el factor humano, porque se podría sacar alimento de ahí.
Claro.
Bien llevado, se podría sacar, si no lo quieres para ti, para regalar, si no quieres para los vecinos o
para un comedor social, para muchos sitios.
Montones, claro, pero ya te digo que bueno, es muy difícil, muy difícil. Y en este estoy mejor, en este porque a este ya le conocía de hace mucho tiempo,
claro.
a la gente de ahí. Y aparte hay un grupillo que se hace, siempre hay sus enfrentamientos de unos contra otros, de aquellos, esas pequeñas miserias.
Sí.
Pero hay un grupillo más o menos que va bien, y ya te digo que intentando, y yo intentando enseñar a la gente,
claro.
Que hay mucha gente que tiene huerto y no tiene ni pajolera idea.
No, claro, la gente va echando ahí, va poniendo, pues eso, lo típico, imagino, vas al vivero, venga, dame 10 de estas, 10 del otro, lo pones y venga.
Ellos si tienen invernadero, si no tienen que ir ni al vivero. Si
claro, encima eso.
Si lo tenéis un lujo aquí.
Ya, ostras.
Si ellos tienen sus plantas allí, deciden que van a plantar y se encarga uno de hacer los semilleros.
Sí.
Y tienen, ¿por qué queremos plantar esto? Pues vamos a plantar esto. Pero pasa eso. El problema es que este ya está un poco harto de hacer siempre los semilleros y que se quejen de los plantones encima que les sale gratis.
Jolín, ya.
¿Sabes? O sea, tú fíjate que tú puedes irte y mirar y decir, oye, que voy a coger una de pimientos que se me ha secado una.
Jolín, pues vaya bien.
Y la puedes reponer, o sea, que es maravilloso.
Sí.
Claro, yo se lo he dicho. Y es que no sabéis lo que tenéis aquí.
Ostras.
Y eso igual, estoy intentando encauzarlo para que haya más cosas y para que vaya mejor.
Qué bien.
Pero es una labor en la cual, bueno, pues tienes que tener
mucha paciencia, mucho tacto, mucha mano izquierda.
Mucho tacto.
Ostras.
Hasta ahora toda la materia orgánica la tiraban.
Ya, pues mira, ya por lo menos ya hemos avanzado.
Ya no la tiran. No, hay allí dos montones, hemos quitado rosales que había, podado rosales, y están allí secos, y unos en dos sacas para descomponerse, otros me llevo mi máquina trituradora y lo echamos encima de los árboles, y la gente ya corta una hoja y ya no la tira.
Joder,
y la echa al suelo, ¿sabes?
Claro.
Algo voy consiguiendo.
Ostras, estás consiguiendo mucho. Y otra pregunta que te voy a hacer, porque es que una vez me resultó curioso en ese canal del que todos hemos bebido en alguna ocasión, Huertos Lobo.
Sí, yo también.
Claro, pues me acuerdo yo cuando estaba en una zona también en la que había diferentes personas y de diferentes procedencias. Y había una señora china.
Sí, me acuerdo.
Claro, y entonces, claro, sí, que eso quedó ahí un poco parado, que a ver si Albert, a ver si nos está escuchando y a ver si vuelve a publicar algo. Sí. Y, jolín, igual en esa asociación de vecinos, vamos, en el huerto, en la zona de huertos, ¿habrá gente de otras procedencias, yo que sé, pues de africanos o de otras partes de Europa o tal, con sus peculiaridades de hacer huerta?
Sí, no, en el que me fui, mayoritariamente eran de latinoamericanos.
Ah, qué bueno.
Había, me refiero que no, africanos no había ninguno.
Sí.
No había ninguno ni... no recuerdo ninguno. Eran latinoamericanos, que fueran ecuatorianos, sí, argentinos, sí, o...
Porque, ¿sabes? Ostras, es verdad que eso es, estaría guay, joder, poder ver qué tipo, cómo, joder, por el manejo, supongo que en muchas ocasiones será muy parecido o igual, pero claro, habrá... Porque yo siempre recordaré esa estructura que estaba intentando hacer esa mujer china que nos enseñaba al ver, que digo, jolín, vaya la que está preparando, y claro, eso no, aquí no se ve.
Pero quien viene a los huertos a veces viene de ciudades también, pensamos que porque...
Ah, bueno, claro.
Viene ciudad, y tiene poca ninguna idea.
Sí, claro.
O sea, eso yo lo he visto,
sí,
porque aquí hay, en este, mayoritariamente hay rumanos.
Sí. Sí.
Hay una señora ucraniana, pero hay así de dos o tres rumanos.
Sí.
O cuatro. Y tampoco te pienses que tienen mucha idea de huerto, ¿eh?
Ya.
Entonces, el que no, porque vengan de por ahí, vienen de otras ciudades.
No, eso está claro.
Y no tienen, tienen idea. Pero bueno, se habla con mucha gente, lo que va siendo...
Claro.
Que pues más cosmopolita y más gente de diferentes sitios, que al final pues te reúnes en un por un mismo interés.
Claro, y vas creando ahí una comunidad, una red, y oye, que está bien. Que
hace un tiempo conocí allí, además en el huerto, un chaval, pues no sé si tendría unos 20 años, 18, sí, por ahí, no sé, bengalí.
Anda.
De bengalí. Y hablaba muy bien el castellano, porque tuvo que venir de muy pequeño.
Sí.
Ya más español que bengalí.
Sí.
No recuerdo su nombre nunca. Si escucha esto, se va a dar cuenta de que nunca...
Que nos pongan comentarios cómo se llama y que se suscriba.
Sí, yo siempre te recomiendo tu
Oye,
canal.
Oye, muchísimas, muchísimas
a todo,
gracias.
A todos los huertos, digo, si queréis un canal interesante a toda esta gente, digo, iros, que además podéis preguntar.
Lo que queráis.
Y que generan conversaciones muy interesantes.
Muy interesantes.
Y, claro, digo, apuntaros y tal. Y yo les recomiendo. Tu canal siempre sale, ¿eh?
Oye, pues muchas veces yo he notado que cuando me dices que lo has recomendado, he visto que igual hay alguna suscripción más. Yo digo, ostras, qué guay.
Claro,
esta es cuestión de Antonio.
Claro, pues no sé si será. Porque no, o sea, a lo mejor no se atreven a comentar o le da vergüenza.
Ay, pues que comente.
Que esa es una de las cosas que yo vi cuando entré en tu canal, que bajé muy pocos comentarios.
Sí. Ya, bueno,
claro,
se han ido animando.
Me puse a comentar.
Sí, la verdad es que los comentarios a mí me molan mogollón. Al final, gracias a los comentarios es como se ha ido creando así la comunidad,
claro,
que se ha generado.
Pero es como aprendemos.
Claro.
Aunque yo diga una idea errónea, otro me lo va a decir y yo
claro,
me quito esa idea errónea.
Eso es.
Si no, la mantengo en mi cabeza.
Eso es, sí,
pero,
sí,
pero,
sí.
Claro, pero si yo digo, no, esto se cultiva así, y me dice otro, no, eso es un error por esto y por esto.
Claro.
Ah, pues no lo sabía, pues...
Claro,
¿sabes?
Ostras,
pero
yo que...
tienes
yo
que comentarlo.
Claro, yo que me los leo todos y comento y los respondo. Sí, yo estoy... Yo de momento que puedo lo hago, porque es que encima el principal beneficiario, digamos, de todo esto soy yo, porque es que aprendo mogollón, es que yo aprendo...
No, todos,
claro,
porque todo el que lee aprende.
Claro, eso es.
Y todo el que comenta aprende. O sea, al final es un conocimiento compartido,
sí,
que estamos generando ahí.
Claro.
Para el aprendizaje de todos.
Claro.
Cada uno con sus pequeños detalles,
claro,
más o menos.
Sí, pues, sí, el crear comunidad, así es que es lo que hablamos,
claro,
que el factor humano tiene esa dualidad, que puede ser el ingrediente más, no sé cómo definirlo, más difícil, vamos a decirlo así,
sí,
más difícil y complicado de integrar, pero es verdad que es el que quizás te dé más consistencia a todo ello, porque es verdad,
claro,
que al final somos monos sociales, es que es así, y entonces nos necesitamos los unos a los otros. Eso.
Y el aprendizaje no es patrimonio de nadie.
Exacto.
La sabiduría, el saber.
Claro.
Cada uno tiene sus pequeñas experiencias que puede aportar,
claro,
y pueden ser muy buenas.
Eso es.
Aunque sea pequeña, pero
sí,
tú la aportas y lo dices. Y bueno, pues ahí queda, y alguien lo dirá que no, o alguien dirá que sí.
Claro.
¿Sabes? Claro, entonces a mí me... Por eso lo... Yo, aparte, cuando los canales crecen demasiado, sí, y se generan ya demasiados intereses, me suelo ir.
Sí, 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 sí.
¿Sabes?
Sí.
O sea, yo he empezado en canales pequeños porque llevo bastante tiempo cotillando esto,
sí,
pero cuando cogen o cuando veo que el interés del canal no es el de compartir conocimiento,
claro,
sino que quiere hacer mucha gente para...
Ya.
Que para como va a vender su vida y su historia, digo, bueno, fuera, esto a mí no me interesa.
Claro, es que para contar la vida de una persona.
A mí no me interesa la vida de nadie.
Claro, sí, sí,
puntualmente
sí, sí.
Me puedes contar algo, pero ya está.
Eso es, sí, sí.
A mí sí es verdad que me gusta.
Claro, a mí me gusta, pues eso, como yo lo que pueda saber o no. A mí es la idea de mostrarlo, y si encima se genera, como se ha generado, esa pequeña comunidad que al final unos dicen y bueno, eso, lo que estamos hablando, que se genera red y aprendemos todas y todos, y lo que tú haces, que lo has comentado muchas veces precisamente en los comentarios, que los lees, es que ahí hay tesoros, ¿eh? Hay comentarios que hay tesoros, hay tesoros totales.
Hay cosas muy buenas, pero hay que leerlos, claro, uno se tiene que poner,
claro.
Y lo que le contesta a otro también lo tienes que leer,
claro.
Que al final no te cuesta tanto, porque yo no sé, cuando 10, 15 comentarios, sí, que podrían ser más.
Son 10, 15 comentarios. Claro. Y es más, yo cuando veo que hay un comentario largo, precisamente son los que, porque muchas veces puedes decir, uff, qué chapa, pero no, precisamente en esos comentarios largos, precisamente ahí hay chicha. Entonces yo digo, claro. A ver, este largo, vamos a ver.
vamos a ver qué cuenta, claro.
Eso es.
Y cuando hay tres o cuatro respuestas, pues ha generado diferentes ideas y es interesante saber qué ideas hay. A lo mejor puedes aportar, y si no puedes aportar, al menos puedes aprender.
Eso es.
Claro,
eso es,
o sea, si no puedes aportar, porque yo muchas veces no comento porque no creo que tengo nada que aportar y entonces no comento.
Pues tú aportas si mucho, Antonio, que lo sepas, que aportas muchísimo.
No creo, pero bueno, yo lo que aporto lo intento. Siempre si tengo algo que aportar, lo digo.
Claro.
Por eso a veces no veo los vídeos, pero no, a lo mejor no comento.
Sí, claro.
Porque me parece... comentar por comentar no, pero
eso
si tengo
es.
Algo que aportar o algo que decir,
sí.
A no ser algunos que tengo por ahí por dar alguna gracieta.
Sí, hombre.
Por decir, vamos al relleno.
Ya sabes que siempre bien agradecido, ¿eh?
No, hombre, no. Gracias a ti que llevas el canal. Joder, o sea...
Bueno, yo siempre digo que yo favorezco la existencia de todo esto, pero al final es un poco de todos, porque... Imagínate que yo simplemente doy mi chapa, por ejemplo, y ahí no se genera nada. Pues lo que estamos hablando, pues es como un erial.
Claro, eso es un erial, eso ahí no crece nada.
Eso es.
Tienen que
abonarlo.
Encontrarse las ideas. Aparte, se pueden recomendar libros, se pueden recomendar lecturas, que a mí me parece muy interesante.
Sí.
Que habrá gente que haya leído por ahí y haya sacado y dicho, oye, pues yo en este libro, pues aportarlo.
Claro, eso es.
Aportar lo que es interesante. Eso me parece súper interesante. Cuando veo canales así, me gustan.
Gracias. te lo agradezco por la parte que me toca.
Claro. Yo te advierto que estoy en muy pocos canales ya. Voy quitándome.
Sí.
Canales, porque hay muchos que ya lo descubrí, que eran comerciales y tal, y entonces me salgo.
Sí.
Que son estos que quieren vivir
del canal.
El de Albert era lo que tenía, o sea,
claro.
Se generaba ahí una esta. Yo intentaba leer y aprender mucho,
sí,
y me parecía muy interesante. Lo que pasa es que siempre me dio mucha vergüenza comentar en el de Albert, no sé por qué. Entonces comentaba en el tuyo.
Sí. Ostras, pues yo lo agradezco mucho, Antonio, perdona, porque es verdad que, jolín, yo siempre que veo algún comentario tuyo, yo los leo con mucha atención, ¿eh? Y te tengo muy en cuenta siempre, que lo sepas.
Gracias, hombre.
Pero lo tengo muy en cuenta, hasta el punto de, oye, que hay que quitar las botellas de plástico de beber, ¿no?
Claro, pero no de beber, de comprar, de utilizar.
De comprar y de utilizar. Sí,
claro,
sí, sí. Yo
claro.
La verdad es que soy... Fíjate que será de los pocos envases y no entran constantemente, ni mucho menos, porque ostras, es que eso de tanto envase, para además para absurdeces. O sea, hay
claro,
muchos
yo
envases...
Yo tengo de cristal.
Claro.
Botellas de cristal.
Yo estoy intentando quitarme cuantas más botellas mejor... Y una de las razones, una de las razones es porque yo paso del plástico y entiendo que esos microplásticos que nos bebemos con esas botellas de plástico, pues para nada tienen nada, no tienen nada positivo. Pero es verdad que, mira, yo en casa uno de los condicionantes que tengo para seguir utilizando botellas de plástico es muchas veces por las perras que tengo por aquí, porque son un poco brutas y acabarían muchas botellas de cristal hechas añicos en el suelo. Pero bueno, sí es verdad que las intento limitar cuanto más posible.
Claro. Pero ¿no te parecía paradójico que estás hablando de todo eso, de la ecología y tal, y sales con una botella de plástico bebiendo?
Lo pensé. En el momento en el que eché el trago, porque es que tenía un secaño, me acuerdo yo de aquel ya. De aquel video podcast que hice.
Salgo con una taza.
Sí, sí, sí. Eso es.
Claro. Sí. Yo es que lo veía y pensé, ¿se lo digo o no se lo digo?
Tienes que decírmelo. Claro que
ya,
sí.
Ya, pero a veces digo, joder, es impertinente.
Hoy no. Yo lo entiendo.
Y al final no puedo aguantármelo y lo suelto.
Yo además lo entiendo como algo positivo que a mí me suma, porque además yo soy una persona que no solo tiene boca, tiene mucho. Yo lo que siempre he intentado en mi vida es que lo que más destaque de mí sean las orejas, que lo escuchen, el escuchar, porque si no escucho a los demás, pues ya ves tú, me cago en 10. Como no me, es lo que a mí más me aporta al final, claro.
No, a ti, a todos.
Claro, o sea, claro.
Ya te volvemos otra vez a este compartido.
Eso es. Bueno. Oye, Antonio, ¿has estado a gusto en esta charla?
Sí, claro, y un placer charlar contigo, Julio. Que conozcan mi voz. Te mandé un ese para hacer videoconferencia para que vieran mi cara también, porque yo la tuya la he visto, pero luego lo pensé, digo, lo mismo es muy complicado, no sé qué. Bah. Porque me dijo mi hijo me dejaba el ordenador,
sí.
El suyo.
Sí.
Porque yo tengo uno que él dejó, que no quería un sí. portátil. Y dice, este no vale. Digo, pues para mí sí. Y es el que tengo.
Claro. Pues
entonces
mira.
Es muy muy eso. Y dice, sí, pero a lo mejor me tengo que descargar algún programa. Digo, bueno, te mandé un correo que no sé
sí.
si llegó.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
luego te dije, bueno, pues olvídalo. Y lo hacemos por teléfono.
Sí, sin problema.
No complicar.
Eso
pero vamos, que si alguna vez quieres que hagamos una video esta, me lo dices con tiempo.
Sí.
Y así me ves la cara, porque yo la tuya la he visto.
Sí. Bueno, pues yo esto me lo apunto para el futuro, ¿eh? Yo, vamos.
yo sí, si lo quieres hacer, o sea,
sí, sí.
Aunque me lo digas con un poco de tiempo,
perfecto.
Pues preparo el tema, intentamos hacer una videollamada y comentarios. Antes estaba el Sky en el cual se podía juntar la gente,
sí.
que yo no tengo ese
programa.
Porque formé parte de un club de ajedrez en
Anda,
internet.
Qué bueno.
Sí, 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 sí. Es que tengo más aficiones que tiempo. Te lo puedo asegurar.
Más interés.
Y nos juntamos, me parece que hasta 8, charlando en Sky.
Sí, sí, se puede.
Sky hace ya unos años.
Sí, tengo yo el Zoom, ¿no? La plataforma esa también para hacer videoconferencias, que se pueden juntar muchas personas y quizás
claro.
sea algo que podamos hacer, juntarnos unos cuantos de la comunidad.
Eso es interesante, y vernos las caras.
Eso
¿sabes?
Es, y comentar y hacer algo.
Claro,
esto va a quedar aquí. Encima está grabado, Antonio, está grabado y esto va a quedar ahí. Esto va a quedar ahí.
Está grabado. Por mí, cuando falta. Yo ya sabes que cuentas conmigo.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Antonio, por esto.
Hombre, gracias a ti, joder.
Bueno, pues entonces nos vemos en lo siguiente y espero que a todas
sí.
y todos os guste todo esto que habéis escuchado.
Yo también espero que les haya parecido interesante la charla. Yo sí me he estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien.
Pues genial.
Compartiendo contigo algunas pequeñas cosas y bueno, pues eso.
Pues genial. De manera inmediata voy a hacer lo de la miel y los ajos.
Sí, hazlo, y eso todo el mundo lo tendría que tener.
Eso es, bueno.
Una miel buena
sí.
y una cabecita de ajo dentro, o dos, si comes, si eres muy goloso, dos. Dos botecitos de cristal con... Otro día hablaremos de los preparados para...
Sí.
Preparados para la agricultura, preparador de calcio, que hago un montón, ¿eh?
Ah, sí, pues esto también, sí, me lo apunto y también está grabado.
Preparados de calcio, preparados de microorganismos.
Bueno, Antonio, aquí está saliendo mucho,
de fósforo, preparados, eso los estoy introduciendo en el huerto.
Jolín.
Sí, sí.
Pues eso puede ser muy valioso para todas y todos, la verdad.
Sí, yo me parece muy interesante. Yo los tengo aquí, tengo unos cuantos botes para mis plantas, que los de microorganismos, de calcio, de fósforo,
sí.
de aminoácidos, de
qué bueno.
Y todos son con desperdicios, ¿eh?
Oh, qué interesante. Interesantísimo esto que planteas. Sí, sí. Así que, pues ya te digo yo que va a ya os digo a todas y a todos que Antonio va a volver aquí al canal, sin duda.
No, yo no me voy a ir.
Perfecto.
Bueno,
pues entonces quedamos en eso, ¿eh?
Además estoy haciendo pan, que tengo que ir a ver cómo va.
Ay, perfecto.
La masa.
Bueno, pues entonces te dejo hacer tus cosas y nos vemos en la siguiente.
Un abrazo. Y continuamos en contacto.
Gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Chao.
Chao.
Bueno. Vaya interesante que ha estado la conversación con Chatolín en lo sucesivo, Antonio, ya lo habéis visto. Muchísimas cosas que aportar tiene Antonio siempre en sus comentarios y, como no podía ser de otra manera, muchas cosas que aportar también en esta charla veraniega. Me ha encantado hablar con Antonio, os lo tengo que reconocer. Además, me ha sorprendido, como habéis visto, y como él mismo nos comenta, que para nada es parco en palabras, es parco en escritura. Y como habéis podido escuchar, todos y todas las que os habíais quedado hasta el final del episodio, puede que vuelva a aparecer porque tiene muchas cosas que aportar, insisto, con temas de preparados, temas de aves y demás, y cosas de huerto social, que es algo que me parece súper interesante para, bueno, las personas que viváis y vivamos en la ciudad. Interesante, la verdad, algún tipo de proyecto así. Así que os vuelvo a decir, como siempre os digo, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que estéis disfrutando igual que estoy disfrutando yo de las charlas veraniegas, porque dar voz a la comunidad, dar voz a todas y a todos los que hacéis posible al fin y a la postre esto, me parece muy importante y muy interesante y enriquecedor para todo el mundo. Así que gracias, insisto, por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.